Gusto de conversar con todos ustedes, con una vista acá que tengo de la Intendencia de Cerro Arco, espectacular en este día.
Precioso.
Bueno, sí, está precioso, sí, te digo. Sí. Bueno, buen día Laura, Juan Carlos y Rodolfo, me dijeron que estaban
sí,
ahí.
Sí, claro, acá somos dos, por lo menos dos de esos tres, y en un ratito vuelve Cabañaro acá al estudio. ¿Cómo le va, doctor Orozco?
Pero dice? Muy bien, Juan Carlos.
Bueno,
ahí tenemos básicamente una situación suya, que es el intendente y el candidato a la intendencia en la reelección para el próximo domingo, y está básicamente en las instancias ya definitivas de la campaña.
Sí, así es. Vos sabés que ya estamos esperando, no con ansiedad, sino con mucho optimismo, viste estas elecciones del domingo, así que uh-huh. Estamos justamente en estos prolegómenos, viste, ya para empezar la recta final.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo ha sido la campaña y cómo se plantean estos últimos días en una tierra donde, bueno, hay otros referentes del principal partido opositor que tienen una trayectoria y una trascendencia importante?
Bueno, mira, lo principal de todo es que eso te fortalece, eso hace que uno tenga mejores ideas, mejores proyectos, mejores intenciones, porque siempre, viste, hablamos de lo propositivo. Y esto es como un partido de fútbol. Cuando un partido de fútbol está jugando con Boca y River, pones lo mejor de vos. Y eso, viste, lo más importante de todo. Siempre, uh-huh, viste, siempre nosotros estamos en este momento trabajando de una manera muy, muy firme con un equipo de trabajo que se ha afianzado acá en este departamento, que es hermoso, muy lindo, y que tiene una proyección importantísima. Así que, bueno, en estos últimos tramos estamos trabajando con mucha alegría, con mucha confianza y con mucha fe.
Usted dice que es un Boca-River, digamos, en relación a que se enfrenta a Guillermo Antuz, que es el candidato del Frente Todo, ¿no?, para la intendencia.
Sí, así es. Así que imagínate que para nosotros es un orgullo, viste, cuando estamos trabajando en definitiva con figuras, viste, a las cuales uno ya las conoce, a las figuras a las cuales ya este municipio ha transitado. Así que para nosotros es importante. También, viste, lo he dicho en otros lugares, esto es la misma figurita que se ha repetido también en el 2015, o sea, los mismos actores, así que bueno.
O sea, no es solamente, usted dice, la declaración suya fuerte ha sido, le tenemos que ganar no a Antuz, sino a Antuz, a Miranda y a Carlos Siurca.
Así es, si vos mirás las boletas y mirás todo el armado político, no solamente de la acera, sino de la provincia, es así. O sea, es la misma foto que nosotros tenemos en el 2015. Mm. Es exactamente lo mismo. Si vos mirás la boleta del 2015 y mirás la boleta del 2019, eso te vas a dar cuenta. Algunos fueron intendentes, hoy, viste, son armadores, algunos han sido diputados o senadores en ese momento, hoy o directores de alguna repartición provincial, y hoy justamente son candidatos a intendente, así que es exactamente, viste, la misma foto que en el 2015.
¿Usted por qué los mete en la misma bolsa los tres justicialistas?
Es que es así, porque acá, viste, vos lo ves, la gente lo palpa, la gente lo mira, vos lo sabes muy bien, que el armado de la parte provincial fue hecho justamente por el anterior vicegobernador, así que no es que lo metamos en la misma bolsa, es así, diríamos, es así.
Le pregunto por la visita hoy en la provincia de Alberto Fernández y una cantidad importante de gobernadores y también gobernadores electos, y algunas críticas en las redes de gente de Cambia Mendoza diciendo, bueno, tienen que mostrar candidatos y figuras nacionales porque no pueden mostrar, tienen que esconder a los peronistas de aquí, de la provincia de Mendoza. ¿Usted coincide?
Pero por supuesto, acá nosotros tenemos que ver una cosa, o sea, si vos te fijas en estas elecciones, viste, bueno, si cada uno tiene su perfil de campaña, ellos, uh-huh, la nacionalizan, nosotros la municipalizamos, porque en definitiva nosotros estamos permanente con el vecino, acá estamos en el día a día, en el mano a mano, yo de las 7 de la mañana, ya debes, ahora que estoy hablando con todos ustedes, pero tengo que haber visto por lo menos unas 10 personas, 10 vecinos que han venido a plantear, viste, algunas inquietudes y soluciones también. Entonces, para nosotros el día a día es el fundamental. Yo siempre digo, los 29 de septiembre son todos los días para nosotros. Así que, bueno, viene la visita del candidato presidencial, veremos, viste, cuáles son sus propuestas, y siempre le decimos acá a todos los vecinos, lo que nosotros tenemos que ser es realista, con qué contamos para saber hacia dónde vamos. O sea, que tienen que ser todo, viste, muy, muy realista en cada una de las propuestas. Debemos decir qué vamos a hacer, de dónde vamos a sacar la plata, cómo lo vamos a gestionar, y no, viste, populismo.
Orozco, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
Rodolfo, volviste. Me habían dicho que te habías ido unos minutos.
Claro, claro. Esa fue la situación.
La tenemos.
Es la realidad. Acá se blanquea, se blanquea todo. Acá no escondemos nada en este programa de radio.
No puede ser que Rodolfo no esté, pues.
No, acá está. Rodolfo no estaba, pero ahora está.
Esto es algo. Pero le quería preguntar, se está hablando mucho de la situación financiera de las provincias y los municipios a raíz de la caída de la recaudación, a raíz de la situación que se está viendo y a raíz del endeudamiento que algunos municipios y provincias tienen, en muchos casos contraídas en dólares. ¿Cómo es la situación puntual de Las Heras?
Bueno, mira, lo primero, viste, vamos a hacer acá un aporte técnico bastante importante. Nosotros teníamos 2.700 millones de pesos del presupuesto 2018, que lo estamos en 2019, que lo estamos ejecutando totalmente. No hemos parado ninguna de nuestras obras. Yo te digo que la situación financiera que nosotros tuvimos en el 2015 al asumir era caótica. Nosotros teníamos el 80% aproximadamente de gastos corrientes, de los cuales el 51% era aproximadamente en los gastos que nosotros teníamos en personal. Hoy en día, te digo que los gastos corrientes se han bajado al 72%. Los gastos personales están en este momento rondándose el 42% y el índice de recaudación nuestra aumentó aproximadamente 5 puntos. Hoy en día yo te puedo decir que un municipio que estaba quebrado en el 2015, en el 2019 está totalmente balanceado con todas las obras en su esplendor y no vas a encontrar una obra parada en la acera. Hoy te digo que hoy en día, a comparación del 2015, si miramos retrospectivamente, te vas a dar cuenta de que no teníamos ni para pagar aguinaldos, ni para pagar justamente los sueldos en diciembre de 2015, y hoy en día tenemos nóminas guardadas y un proyecto en expansión de Las Heras en la parte de infraestructura y en la parte social.
Eso a pesar de algo que fue polémico hace un tiempo atrás, intendente, ¿no? Fueron los pases a planta en el municipio.
Sí, pero fíjate vos una cosa.
¿800 fueron? ¿800?
Sí, 850, y te digo francamente. Para mí, viste, todavía lo estoy re feliz y re contento porque para mí es una familia municipal. Yo siempre dije acá cuando conversaba con todos ellos y conversé con los sindicatos, acá no dijimos uno a uno ni a dedo, sino que dijimos tenemos 1.200 personas contratadas de hace 12 a 15, 16 años. Y eran personas que no podían tener ni siquiera un... ir a un banco, pedir un crédito, porque cuando eran contratadas no te lo querían dar. O sea que tenían cortado un poco su libertad, diríamos, de poder tener algo para su familia. Y en ese momento cuando me dicen, hace 16 años, doctor, que ya no puedo tener que no puedo pasar a planta. Bueno, lo que nosotros hicimos fue un relevamiento, 1.200 personas, de las cuales 850 lo aceptaron, empezaron con la categoría más baja, que es la categoría A3, a través de los cuales después, bueno, tendremos que recategorizar, concursar y trabajar con los sindicatos para hacerlo. Pero nosotros no lo hicimos a dedos, fueron personas de 16 años y hoy en día están muy felices y muy contentos, a pesar de que incluso tienen un bajón en sus ingresos, porque a lo mejor estaban con una categoría D y al empezar con planta empiezan con la categoría más inicial. Pero yo te vuelvo a comentar, esto es algo que no solamente lo tenía que hacer desde el punto de vista, diríamos, del municipio como ejecutivo, sino desde el punto de vista moral, debía hacerlo.
Perdóname que la insistencia, con lo que usted me dice, me está planteando de que no va a tener problemas Las Heras en llegar hasta fin de año con el actual presupuesto, a pesar de la situación financiera.
¿Puedes hablar un poquito, Rodolfo, un poquito más fuerte? Que se te
digo que, sí. Según lo que usted dice, Las Heras no tendría problemas de tipo financiero para llegar hasta fin de año, pagar sueldo y todo lo demás.
Es así. Vos sabés que nosotros en este momento tenemos 3 nóminas guardadas, estamos trabajando, viste, bastante fuertemente. Las empresas están cobrando no a los 60 días, sino que están cobrando a los 15 y a los 30 días. O sea que cualquier empresa que esté trabajando en Las Heras, si vos le preguntes, te van a decir que presentan la factura y a los 15 días, a lo máximo a los 30 están cobrando y no a los 60 como los otros municipios. O sea que estamos fuertemente acá decididos a cambiar lo que es esto de lo público y lo privado. Nosotros si no trabajamos conjuntamente con ellos, te puedes imaginar que estaríamos muy comprometidos, pero no lo es así. Así que yo te digo francamente, estamos muy, muy contentos, estamos muy bien, vamos a llegar muy bien a fin de año, no tenemos justamente problemas.
Intendente, le pregunto sobre la emergencia alimentaria que se aprobó hace poquito en el Congreso de la Nación. Usted en este día a día, en esta relación que tiene tan cercana con los vecinos, ¿cuál es la situación en el marco de esta crisis? ¿Hay gente que pasa hambre? ¿La gente tiene por lo menos para llevar comida, para llenarse el estómago en el día a día? ¿Cuál es la situación?
Sí, mira, Laurita, vos sabés que nosotros en ese caso, nosotros estuvimos trabajando fehacientemente desde que asumimos. Nosotros asumimos con 29 asentamientos y el 11% de las necesidades básicas insatisfechas, o sea, eran 22 a 24 mil personas que estaban en esas condiciones en 2015. Nosotros implementamos una serie de pautas desde el punto de vista social, entre ellos la entrega justamente de anteojos a 2.000 pares de anteojos a personas en situación de vulnerabilidad. Trabajamos con los abuelos a través de los cuales empezamos a hacer unas mantas, viste, con los centros jubilados, entregarlos a las familias más necesitadas. Lo entregamos en el Hospital Carrillo, lo entregamos en el Hospital Gailac a nuestros abuelos que están allá internados. Empezamos a trabajar con un programa, Las Heras Te Quiero, fuerte en economía, o sea, trabajando en la parte de economía. Entonces tenemos carne a 150 pesos el kilo, garrafas que empezamos como primer municipio de 200, 240 pesos actualmente. Empezamos con los bolsones de mercadería, pero solo teníamos bolsones de verdura que lo vendían a 100 pesos. En un programa que tenemos, la municipalidad se acerca a tu hogar. O sea que en definitiva, hemos trabajado muy fuertemente, pero desde hace tiempo. Yo creo que, viste, en ese sentido, de los 29 asentamientos que heredamos y que ahora actualmente tenemos 28, yo creo que, viste, hemos trabajado fuertemente desde el punto de vista social. A la vista está que no hemos tenido conflicto, a la vista está que nosotros hemos trabajado muy, muy fuertemente y que en definitiva la gente se pueda arrimar acá y le damos todas las soluciones, las soluciones que humanamente y desde el punto de vista del municipio podemos hacer.
Es un combate, por lo que usted dice, nos mirábamos acá en el estudio, un combate difícil contra la pobreza, ¿no? Pues si recibió 29 asentamientos y hoy tiene 28, en un ciclo que usted dice que ha sido virtuoso económicamente hablando en el municipio, la verdad que es una pelea muy difícil, digo.
Sí, vos sabés que sí, Juan Carlos. O sea, acá nosotros, en definitiva, los dos primeros años fueron de asentamiento y un equilibrio económico, que es lo que nosotros teníamos que llegar. Te podría decir que será tan potente ahora el municipio que podemos llegar incluso a comprar luminarias LED con el presupuesto nuestro, tranquilamente, a pesar de que teníamos justamente un acuerdo con la provincia y estamos en este momento haciendo una reconversión. Pero la parte productiva es la que me preocupa, viste, en este departamento, que nosotros ahora en estos 4 años siguientes, si Dios quiere, y la gente, viste, nos vota, y tenemos suerte este 29, la suerte que ayudarla, por supuesto, creemos, viste, que vamos a sentar, viste, esta base que necesitamos para que la acera de una vez por todas despegue definitivamente.
Claro. Está bien. Doctor, una última, bueno, es el final de la campaña electoral, da la impresión que algunos sondeos le dan una situación alentadora, digamos, en cuanto a los números. Y usted ha recalcado lo anterior, que quería profundizarlo un poquito. Ha recalcado el tema del peronismo, ¿no? El peronismo con su conjunto peleando en Las Heras. Usted dice que, entonces, las figuras que siempre han estado en Las Heras hasta 2015 están juntas y vuelven por un plan conjunto, o tratan de volver un plan conjunto al control de la comuna. ¿Y por qué eso es negativo, justamente? Cuando usted habla de Amtud, Miranda, Ciurca, ¿eso por qué es negativo para el departamento?
Yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos diciendo que es un efecto bisagra, y el efecto bisagra, que yo le explico muy bien a la población a través de las partes propositivas, yo siempre trato de hablar de lo que nosotros vamos a hacer y lo que hemos hecho. Entonces, por eso es el eslogan Hechos No Promesas, porque en definitiva, acá teníamos un departamento cuando yo asumí que estaba quebrado. Era un departamento que en ese momento tenía un montón de licitaciones y no tenía plata ni siquiera para imputar para esas licitaciones.
Sí.
Teníamos un municipio, viste, que estaba parado, entonces...
Que lo habían gobernado, dice usted, Ciurca y Miranda, por eso dice, ellos vuelven.
Pero también estaba Antus, y nosotros acá podemos llegar a decir que todas las partes de obras de aguas y cloacas que nosotros teníamos en esta zona eran prácticamente nulas. O sea, yo quiero saber y quiero que ustedes busquen, porque nadie resiste un registro, que vayan a buscar justamente expresiones que tienen en los diarios anteriores o en las noticias a través de los cuales qué es lo que se hizo en Las Heras durante la parte justamente de las administraciones de las tres personas. Entonces ahí te vas a dar cuenta que el municipio que estaba abandonado, si lo poco que se hace en las eras resalta para la provincia, y eso vos te estás dando cuenta, porque nosotros hacemos poquitas cosas y sin embargo eso resalta muy bien, tanto las obras de infraestructura, las nuevas entradas que tenemos en el departamento, agua y cloacas estamos haciendo, pero te digo francamente, la parte del gran colector que tenemos en Lisandro Moyano, junto con los colectores accesorios, fueron fundamentales. Ahora que estamos llevando agua para la parte del Sayoc, que son 3.200 vecinos, de los cuales 1.200 son de Capital, pero que tienen su entrada por la calle justamente Champañá, que es la calle de las Heras, y que nosotros también la tenemos que visualizar y le tenemos que dar justamente esto. Y bueno, todo eso lo está haciendo el municipio de las Heras y lo está haciendo con las arcas municipales. Así que para nosotros, viste, es importantísimo el hecho de remarcar lo antes, lo pasado y lo presente y el futuro que nosotros tenemos. Eso es lo que le ofrecemos a la gente y eso es lo que la gente ve. Por eso te digo que estamos muy confiados, que estamos muy contentos, por eso te digo que esos resultados alentadores que vos me estás diciendo, yo lo palpo en la calle. Y palpo en la calle que vamos a tener una muy buena elección, pero porque el vecino lo ve, no porque uno, viste, le promete. El vecino está viendo las cosas, son hechos. Son justamente lo que nosotros decimos realidades.
Por último, ¿por qué la gente, bueno, un poco lo ha dicho en esto último que hacía referencia, lo tiene que votar el próximo domingo?
Mira, yo te voy a comentar ahora una sola cosa. Somos personas de trabajo. Yo tengo la cultura del trabajo. Y por eso, justamente, yo lo que les pido es una nueva oportunidad para poder profundizar lo que nosotros estamos haciendo. Porque la cultura del trabajo es fundamental. El respeto, la educación, la tolerancia, la parte de la transparencia, que es lo que nosotros tenemos acá en este municipio. Preguntarle a la familia municipal acá si se ha sentido comprometido, de alguna manera se ha sentido, diríamos, atrapada, viste, por el engranaje municipal o partidario, no es así. Nosotros hemos trabajado libremente mientras tuviéramos cultura del trabajo, es lo que le ofrezco. Cultura del trabajo, transparencia, caminando, escuchando a cada uno de ellos, eso es lo que nosotros le ofrecemos, que para eso es fundamental.
Intendente, bueno, muchas gracias por la nota, ¿eh? Y suerte el domingo.
Oh, se lo agradezco de corazón. Espero que tengan un excelente día como el que estoy viendo ya acá con el fondo del Cerro.
Sí, sí, ya nos dijo que ahí que tenía una linda vista ahí desde el despacho suyo. Le agradecemos.
Disfrutemos esta primavera.
Le agradecemos el contacto. Un saludo, intendente.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Intendente Daniel Orozco, que está muy contento con la vista del Cerro Arco y dice que está, bueno, igual los datos de un departamento complejo, ¿no? Los datos de la pobreza, lo que vos le preguntabas, Laura, sobre cómo distribuyen o cómo combaten la situación de los problemas alimentarios, de los problemas de pobreza. Me sorprende eso, ¿no? Vos arrancás con 29 asentamientos y 4 años después tenés 28, digamos. Tampoco es que pudiste ir muy lejos.
¿Sabes cuál es el problema? Que un intendente no puede eliminar un asentamiento. No tiene herramienta ni presupuesto para eliminar un asentamiento. El asentamiento tiene una visión estratégica por parte de los que van al asentamiento, que es que los asistan.
Sí, bueno, pero
y digamos, esa gente vos le puedes dar una casa y no te la puede pagar porque no tiene trabajo.
Claro.
Entonces, el intendente les puede tirar un alimento, una cosa así, pero
bueno, no tiene posibilidad. Pero también las obras de infraestructura.
Fíjate que no se ha podido terminar el metrotranvía hasta Capdevila, porque hay dos asentamientos que los sacaban, les daban casa y venía otra gente y se ponía ahí, justamente para presionar para que le den algo.
A lo que voy, por más que el balance no corresponde, si el intendente tuviera mejores números para dar respecto a los asentamientos, ¿crees que no nos los daría? Al margen que no fuera una gestión de él, sino que fuera una gestión de la provincia, nos hubiera dicho acá al aire, mirá, la provincia y yo y todos y este gobierno logró reducir a la mitad los asentamientos, ponele, no. Sí, y el número que dio,
pero
no corresponde solamente a lo que él hizo, sino a lo que hizo la provincia probablemente también.
¿A qué sirve que la provincia ha hecho un plan de vivienda y le ha podido dar a la gente? Pero hay otros asentamientos que han sacado a la gente y han aparecido unos nuevos y se han asentado igual, para pedir lo mismo. Por eso te digo, no se puede destrabar la traza del
sí, eso es cierto. Y costó mucho llevarla hasta donde llegó ahora,
claro,
¿no?
Claro.
Justamente por los asentamientos. Y de ahí para allá, el gran desafío es...
Que llegaste al aeropuerto. También,
claro, llegar hasta el aeropuerto es justamente tratar de elaborar un plan para sacar a la... o sea, ¿qué es? Relocalizar es la palabra exacta. Porque hay gente que vive ahí, ¿no?
Sí.
Vive ahí por alguna razón. por la pobreza, por la indigencia, por las circunstancias, y que hay que llevarla a otro lugar. Un problema que por ahí vemos también en la Ruta 40, ¿no? La Ruta 40 San Juan,
sí, ya,
donde hay que relocalizar también una serie de familias, varias familias.
Claro, yo quería decir también por este número que digo, que a uno lo sorprende porque, bueno, estás acostumbrado a que te digan lo hicimos desaparecer a todos o, como vos decías, a la mitad. Ha habido un contexto de crisis nacional importante, no lo han reducido, pero tampoco se han generado nuevos, me parece que,
claro,
que es importante destacarlo, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Me parece,
no,
que habló con la honestidad de decir,
me parece exacto, sí, me parece bien,
Está bueno,
me parece bien.
Este,
ahora, el balance sí, me preocupa a mí, el balance general, claro, no es Orozco, no es Amplio,
no,
Miranda,
uno,
no importa, eso
sí,
tanto, no importa tanto, digo. Esto es lo que dijo el intendente, ciclo virtuoso,
sí,
un ciclo virtuoso en cuanto a los la gestión municipal, uh-huh, ¿no? Por lo menos.
Sí.
Ciclo virtuoso.
Sí, 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 sí.
Más infraestructura, mejoras. En este ciclo que teóricamente el intendente pinta como virtuoso, no se pudo resolver reducir la cantidad de asentamientos, se retiró uno. Se retiró uno en 4 años. O sea, ¿cuántos ciclos virtuosos necesita Las Heras para eliminar los asentamientos que tiene?
Claro.
Bueno, está lo que dice el Rolo, gente que va y vuelve, ¿no? Pero que tiene que ver con el fenómeno de la pobreza y el fenómeno de la indigencia, ¿no? Y obviamente no es el municipio lo que lo puede solucionar, no es el municipio solo. Ahora,